Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Muy bien. El día de hoy quiero continuar con lo que iniciamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del deslizarnos? Y hoy no. Hoy quiero que hablemos de, sigamos con estos versículos del libro de Hebreos, y me gustaría orar para iniciar. ¿Me acompañas? Para pedirle al Espíritu Santo que se mueva en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, yo pido que tú muevas en este lugar. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, que podamos apreciar y admirar, asombrarnos ante la grandiosa salvación que nos ha sido entregada. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una historia muy antigua que leí hace muchos años, y es la historia de un papá, hoy que estamos celebrando a papá, un papá que el día de la graduación de la universidad de su hijo estaba súper feliz y tenía guardado un regalo muy especial para su hijo. El padre manda llamar al hijo y le dice: hijo, te voy a dar un regalo, pero te quiero pedir algo antes de que decidas qué hacer con ese regalo. Y le entregó las llaves de un carro viejito, de más de 50 años de antigüedad. El hijo, cuando agarró las llaves, se dio cuenta que era un carro que estaba desde hace años guardado y empolvado ahí en la cochera. Un auto que no se había movido, un auto que no tenía mucho valor. El padre le dice al hijo: ok, toma ese auto y por favor te voy a pedir algo. Ve y llévalo al lote de autos usados para ver cuánto te dan por él. Trata de venderlo ahí, pero no lo vendas, nomás investiga cuánto te darían por ese auto. Este joven se va con el auto, lo echa a andar, se va al lote, llega y regresa con el padre con un rostro un poco desencajado y le dice: me ofrecieron $1,200 por ese vehículo. Le dice el padre: ok, perfecto. Ahora te voy a pedir otro favor, hijo. Ve al yonque, investiga cuánto te dan por el auto. Agarró el carro, tuvo que pasarle de nuevo corriente, dura la transmisión automática. Llega al John, que regresa y llega con el rostro aún más triste y le dice: papá, me ofrecieron $100. Estaba viendo cómo su regalo cada vez se hacía más pequeño. Y le dice: ok, hijo, una última cosa te voy a pedir. Quiero que vayas a ese club de autos clásicos que está en el centro de la ciudad, y quiero que vayas y muestres el carro y lo ofrezcas a ver cuánto te dan. Fue este joven al centro, a ese club de autos clásicos. Cuando regresó, regresó emocionado con una sonrisa en su boca y le dijo: papá, me ofrecieron $80,000 por el auto. El padre sonrió y le dijo: es que el auto, ahí va a aparecer uno, es un Mustang hatchback del 69. Un auto que, sin importar su condición, es extremadamente valioso. Y esta historia nos enseña la importancia de estar en un lugar donde te valoren por quien eres, no por lo que creen que eres. Esta historia la han utilizado por décadas para enseñarnos que no todos te van a valorar. Pero mientras yo leía de nuevo esta historia, el Espíritu Santo me llevó a otro lugar donde yo no soy el protagonista, donde yo no soy el que me siento valorado o desvalorado, Y siento que el Espíritu Santo me preguntó, el regalo que yo te di de salvación, ¿lo estás tratando como un auto viejo, como un yonque o como algo de un valor incalculable? Y no se trata de lo que expresamos con nuestras palabras cuando venimos y le cantamos y le decimos gracias por tu salvación, sino con nuestra vida diaria, cómo estamos valorando la salvación que nos ha sido dada. En otras palabras, la pregunta que yo quiero lanzar en esta mañana es: ¿estás valorando la salvación que Dios te dio? ¿Realmente estás valorando esta salvación tan grande, dice Hebreos, que Dios nos ha regalado? ¿La estoy tratando con valor diariamente? ¿O es algo de los domingos un ratito en la mañana? ¿O es algo que me acuerdo cuando tengo un problema o cuando tengo una situación difícil? Hebreos nos hace esta advertencia, esta pregunta que debemos de hacernos diariamente. Vamos a leer de nuevo Hebreos 2, versículos 1 al 3. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Veíamos la semana pasada, no sea que nos deslicemos. Versículo 3 dice: entonces, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús mismo y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si somos descuidados con esta salvación? Me encanta la traducción al lenguaje actual que dice lo siguiente, dice: con más razón, pónganme la otra versión, seremos castigados. Fíjate, no utiliza la palabra, utiliza la consecuencia del descuido, dice: seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación. ¡Qué advertencia tan fuerte! La primera pregunta que viene a mi mente es: ¿realmente estoy consciente del valor de la salvación? ¿Realmente estoy consciente de la salvación? ¿Consciente de ese valor, de esa salvación tan grande que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesús? ¿Soy consciente de lo que sucede si la descuido? Ahí dice que hay castigo, dice el versículo en esa versión. ¿Realmente valoro mi salvación? Porque me doy cuenta de algo: mi conocimiento o falta de conocimiento del valor de cierta pertenencia determina cómo la cuido o cómo la descuido. Cuando yo no sé el valor real de algo, tiendo a ser descuidado. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando tú tienes un carrito destartalado y viejo, ni lo lavas. ¿Cierto o falso? Pero cuando te esforzaste y te compraste un carrito mejor, lo lavas, lo cuidas. ¿Por qué? Porque mi conocimiento, falta de conocimiento de el valor de una pertenencia, me va a hacer ponerle atención o ignorarlo. Yo recuerdo que tenía un carrito que hasta sacos de cemento le echaba así en la parte. No, decía, no, ¿qué problema abrir la cajuela y echar adentro el saco? Mejor lo echo encima. Como que yo no quería mucho ese carrito, porque lo lastimé demasiado, lo traté como algo que no tiene valor. ¿Realmente valoro la salvación o no. Y el primer paso para valorar la salvación es algo tan sencillo que tenemos que entender y reconocer. Es que yo no la merezco. Lo que yo merezco, lo que yo merezco tener de Dios no es otra cosa que su ira. ¿Por qué? Porque yo le he lastimado. Porque yo he hecho cosas a lo largo de toda mi vida, por más bueno que me crea. He hecho lo malo y le he lastimado. Y tengo que entender que mi caminar lejos de Él va dirigido a la destrucción, a la perdición. Romanos 3 lo dice así: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, hasta tu vecino latoso. Pues todos hemos pecado, y luego dice esta palabra: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos pecamos y nadie puede realmente agradar a Dios por su propia cuenta. Para eso necesitamos poner, como dice el versículo 22, nuestra fe en Jesucristo. Yo hoy quiero que veamos la grandeza de nuestra salvación. Yo hoy te voy a llevar por un caminar de que puedas apreciar la grandeza del regalo que te ha sido dado por tu Padre por medio de Jesucristo. Que hoy puedas apreciar esa salvación y que diariamente puedas vivir honrando esa salvación. Que realmente podamos vivir de esta manera. Y mientras pensaba en cómo llevarte por este camino, yo pensaba: Espíritu Santo, ayúdame a saber cuál es la manera en la que puedo hacer que entendamos todos el valor tan grande de nuestra salvación. Se me vino, y yo sé que fue el Espíritu Santo, la historia que contó Jesús del hijo pródigo. Hoy que estamos hablando de los padres y que estamos en el día del padre, es la historia de un padre amoroso, un padre generoso, un padre misericordioso. Porque yo quiero que veamos algunos puntos de nuestra salvación. Y yo quiero regalarte el primer punto de por qué nuestra salvación es tan grande. ¿Cuáles son las características de esta salvación? El punto número uno es un regalo que nace desde el amor y no desde el mérito. La salvación es tan grandiosa, tan valiosa, porque como leíamos ahorita, requiere solo nuestra decisión, solo nuestra fe. No nace del mérito, no nace de lo que yo hago para obtenerla, para merecerla. No es mérito, no es algo que merezco, es algo que me es dado. Es algo que nace desde el amor del Padre, no nace desde mis méritos, nace desde su amor, no desde mi buen comportamiento. Su misericordia no nace de que vengo a la iglesia cada semana y doy dinero o doy mi tiempo o ayudo a otros. No nace de ahí. Y eso es lo primero que tenemos que entender, porque cuando nos equivocamos, nuestra reacción primera es a ocultarnos de Dios. Pero no nace del mérito, nace de su amor incondicional, un amor que nos persigue, un amor que nos atrae. Romanos 5:6 dice: cuando éramos totalmente, ¿qué cosa? Incapaz. Alguien incapaz es alguien que no tiene manera de lograrlo. Y tú y yo somos esos, los que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. En la historia del hijo pródigo, Jesús muestra en esta historia, en este relato, el amor del Padre. El amor del Padre, un amor que a pesar de que le causaron dolor, a pesar de que fue rechazado, a pesar de la necedad del hijo, el Padre siguió amando. Y ese hijo, esa historia es tu historia y es mi historia. Fíjate lo que dice Lucas 15:20. Después de que el hijo se va, pierde todo lo que el padre le dio. Está comiendo algarrobas de los puercos. Está manchado, está sucio. Yo me lo imagino flaco, apestoso. En una condición infrahumana viviendo. Y dice, entonces regresó a la casa de su padre. En esa condición regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo tengo una pregunta. Esta historia, cuando la están oyendo los judíos, no tiene sentido. Porque dicen, ¿qué hizo el hijo para merecer que el padre corra a él? Si dice que lo vio desde lejos, quiere decir que quizá todos los días estaba el padre viendo hacia el horizonte a ver si venía alguien que se pareciera a su hijo. Y dice que corrió hacia él. ¿Qué había hecho el hijo para merecer el amor del padre? La respuesta es nada. No había hecho nada. Es más, al contrario, había hecho puntos suficientes para merecer el rechazo del padre. ¿Cierto o falso? Para decirte, gastaste lo que te di. Me pediste la herencia antes de que muriera, lo cual en sí es un insulto porque estabas deseando que me muriera para tener tu dinero, irte a gozar. No te importó dejar el nombre de la familia pisoteado. Pero no se trata de méritos, se trata de amor. Su salvación no tiene que ver contigo, es Él amándote con pasión en medio de tus peores errores, en medio de tus peores equivocaciones. Es el Padre amándote con pasión. ¡Qué grandiosa salvación! ¡Qué grandiosa salvación! Un regalo que nace desde el amor y no desde el mérito. Número dos. Es una salvación tan grande porque es un regalo que te alcanza aún cuando estás lejos. Es un regalo que te alcanza aún cuando sientes que no lo mereces. Fíjate cómo comienza este versículo que leímos del hijo pródigo. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Esta frase, cuando la entendí, golpeó mi corazón tan fuerte. Me hizo valorar lo que es la salvación de Dios, porque lo que está diciendo es, cuando yo estoy aún lejos de Él, cuando mis decisiones, mis acciones, mis actitudes están lastimando a Dios, Él está viéndome a lo lejos. Dice, cuando todavía estaba lejos, el Padre lo vio. Vio la más mínima intención que nació del amor del Padre, de saber que en la casa del Padre hay paz, hay suficiencia. Y cuando lo vio a lo lejos, dice, cuando estaba lejos, el Padre lo vio. ¿Qué tan grande es esa salvación que desde lejos te alcanza? Que cuando estás alejado de Él, hundido en tus pecados, te alcanza. Cuando estás sucio todavía, te alcanza. ¡Qué grandiosa salvación! Que aun cuando estoy lejos, me alcanza. Dale un aplauso al Señor. Tenemos una salvación tan grande, número tres, pues que es un regalo que te alcanza cuando estás sucio. Y aquí está el gran conflicto de todos nosotros, y como iglesia nos tiene que quedar bien claro. Aquí no es un museo de santos, esta iglesia, y la verdad, ninguna. No es un museo de personas santas, bien portadas y bien vestidas. Está llena de gente, y yo espero que cada vez sea más, esté llena de gente que está sucia y necesita que el Padre lo abrace en medio de su suciedad. Porque algo que nos separa de Dios es decir, es que voy a ir a la iglesia cuando me porte bien. Cuando deje de fumar, voy a acercarme a Dios. ¿Qué si te acercas antes de que dejes de fumar? Y permites que Él te guíe paso a paso a que en amor dejes de fumar. ¿Qué si te acercas? La salvación es tan grande porque nos alcanza cuando todavía estamos sucios. Dice, entonces regresó a la casa de su padre. Cuando estaba lejos, el padre lo vio. Y luego dice, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó. Ahora, viene de cuidar marranos. Yo me imagino que desde lejos apestaba ese joven. Yo me imagino que ese joven no nada más, porque los marranos donde comen hacen, estaba lleno de excremento de marrano, perdónenme lo gráfico que voy a hacer. Su pelo estaba lleno de comida, de desperdicio, que es lo que le dan al marrano. ¿Has olido la composta? Creo que así se llama lo que comen los marranos. Él vivía con ellos, él comía, anhelaba comer lo que comían los marranos. Estaba puerco, no sucio. Estaba manchado. Pero el Padre, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Ves esto? No le dijo, pero, báñenlo primero. Apesta el muchacho. No dijo, espérate, me vas a manchar. Él dijo, lo abrazó, lo besó. En medio de su suciedad. Así de grande es la salvación que Dios nos dio, que cuando estamos sucios, cuando estamos llenos de porquería, llenos de pecado, manchados, Él corre con amor, lleno de amor y compasión hacia ti. Corre, te abraza y te besa sin importar que lo has lastimado, sin importar que te has lastimado a ti mismo, sin importar cómo estás. ¡Qué grandioso! Es nuestra salvación. Qué grandiosa es nuestra salvación, que a Dios no le importa lo que has hecho en tu pasado, dónde has estado o a quienes has lastimado. No le importa cuántas veces te has divorciado o cuántas veces has actuado mal. No le importa. Él ve a su hijo amado. Un amor que te va cambiando, no un amor que está condicionado a que tú cambies. Y déjame te lo vuelvo a decir, el amor de Dios que nos salva es un amor que nos va cambiando paso a paso, no un amor que está condicionado a que tú cambies. Porque muchas veces entendemos el amor como un trueque, donde tú cambias las cosas que no me gustan y entonces yo te acepto. Pero con Dios, Él te dice, yo te voy a cambiar mientras caminamos juntos. Yo no espero que tú cambies para entonces amarte. Yo te amo. Ese es el amor del Padre. ¡Qué grandiosa salvación! ¡Qué grandiosa salvación de un Padre que nos ama! Porque es una salvación tan grande. Número 4. Porque es un regalo que restaura. Fíjate, dice, su padre dijo a los sirvientes. Siguiente versículo. En el versículo 22, perdón. Dice, su padre dijo a los sirvientes, después de que con amor y compasión lo abrazó y lo besó. Después de que se manchó, después de que las lágrimas del padre con la suciedad del hijo se hizo lodo. El padre le dijo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, di conmigo rápido. Traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. El padre le amó tanto y nuestra salvación es tan grande que Él restaura la desnudez. En otras palabras, restaura la vergüenza. La vergüenza de lo que hicimos en el pasado, nuestra desnudez que nosotros creamos por nuestras decisiones equivocadas, por nuestras acciones pasadas. Restaura tu desnudez, es una salvación que te permite enfrentar la vida con la frente en alto. No es una salvación que te deja en una posición de humillación ante la gente o ante Dios, que te deja sintiéndote menos. Es una salvación que te restaura y te permite caminar como un hijo de Dios. Salvo, no perfecto, pero limpio. Te cubre tu vergüenza, te cubre tu desnudez. Le dijo el padre, vístanlo con la mejor ropa. ¿Sabías que a pesar de tus errores y de tu pecado, su salvación te pone tu vestimenta real? Delante de él, dice, él está vestido con la sangre de Cristo. No hay pecado que pueda hacer que el padre te rechace cuando estás cubierto por la sangre de Cristo. Eres hijo. Restaura tu vergüenza, restaura tu desnudez. Lo segundo que hace, Él también restaura tu legado. Porque después de que lo vistan, le dice, consigan un anillo para su dedo. Papá, que estás aquí. Mamá, es una salvación tan grande que restaura tu legado, lo que vas a dejar para tu futuro. Porque ¿sabes qué hizo? Consigan un anillo para su dedo. El anillo significaba que era parte de la familia. Le dijo, tú eres mi hijo y a pesar de lo que hiciste, donde andabas y lo que tiraste y despreciaste, sigues siendo mi hijo. Estás vestido de honra y eres parte de la familia. Qué increíble salvación, ¿no crees? Que Él nos hace parte de la familia y nos permite dejar un legado, papá, a pesar de tus errores y sin importar la edad que tienes, puedes dejar un legado tan maravilloso a tus hijos. Puedes dejar un legado tan increíble porque Él te restaura. Él restaura tu legado en pocas palabras. ¿Sabes qué le estaba diciendo al hijo? Yo restauro tus generaciones. No van a ser conocidos como las generaciones del hijo que estaba viviendo con los puercos. Van a ser conocidas tus generaciones como las del hijo de un padre amoroso, un padre misericordioso. Él restaura tu legado. Él restaura tu legado. Qué grandiosa salvación, ¿no crees? Y luego dice, y sandalias para sus pies. No tan solo le puso vestido, no tan solo restauró su vergüenza, le dio nombre, sino que le puso sandalias. En otras palabras, también restaura tu paz. Restaura tu paz. Porque en la Biblia cuando habla de la armadura de Dios menciona el calzado de la paz. Dice, vístanse con el calzado de la paz. Y Jesús le está diciendo, pónganle calzado. ¿Por qué? Porque el calzado trae estabilidad para cuando lleguen los momentos malos. En aquella serie que hablamos hace ya varios años, decíamos que el calzado tenía como estos tachones. Los soldados se ponían este calzado que cuando iban a pelea y el terreno era difícil, tenía goma para que no se resbalaran, pero también tenía como unos tipos tachones que los hacía estar firmes en medio de los problemas. Entonces Dios no tan solo restaura y quita tu vergüenza, te restaura tu legado, sino que también te da la capacidad o el regalo de vivir en paz. Restaura tu paz. Qué grandiosa salvación, ¿no crees? Qué grandiosa salvación que me limpia, que me da un futuro y que me hace vivir en paz en mi presente. La salvación es tan grande, número 5, porque es un regalo que transforma un funeral en una fiesta. Transforma un funeral en una fiesta, dice. Siguiente versículo 23. El padre le dijo a sus siervos: maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y me encanta esta frase final: que comience la fiesta. Entonces, lo que era un funeral, lo que era tristeza, lo que era dolor, fue cambiado a fiesta. Porque sabes, nuestra grandiosa salvación cambia la tristeza en gozo. Cambia lo que todo iba destinado a dolor, a alegría. Cambia lo que iba destinado a perdición, a una salvación eterna. Esa es nuestra salvación, una salvación que echa fuera toda depresión, una salvación que destruye la tristeza, una salvación que te permite vivir con propósito, con alegría. ¡Qué grandiosa salvación! ¡Qué grandiosa salvación! Y por último, es una salvación tan grande porque es un regalo que fue pagado con sangre y sufrimiento en una cruz. Hace un año aproximadamente di una plática que se llamó Gratis, pero muy costoso. Esa salvación fue comprada en una cruz. Fue comprada con sangre, con sufrimiento, con dolor. Primera de Corintios 6:20 dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Dice: y el precio que pagó por ustedes fue muy alto, el más alto que se ha pagado. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y guardar a Dios. Por eso deben, lo que dice Hebreos, valorar esa salvación, vivir de acuerdo a esa salvación tan grande. Dejar de actuar como el yonquero que valora algo y comenzar a actuar como alguien que entiende el valor de lo que me ha sido regalado. Primera de Pedro 18:19 dice: porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, dice Pedro, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en una cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. La cruz es el lugar que compró nuestra salvación, donde el Hijo de Dios, creador de todo lo que vemos, que habló y todo fue creado, se entregó, se humilló para que tú y yo pudiéramos estar en esta condición. ¡Qué grandiosa salvación! Fíjate lo que dice Efesios, dice Efesios 1:7: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Segunda de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¡Qué increíble salvación! ¡Qué increíble salvación! Yo espero, y lo que hemos hablado hasta ahorita, el Espíritu Santo te abra los ojos y llene tu vida de agradecimiento por lo que la salvación significa. Por eso en el libro de Hebreos, el versículo que estamos centrando toda esta serie, dice que nos hace pensar que podemos escapar. Y la otra versión dice el castigo. ¿Qué te hace pensar que no vas a ser culpable si descuidas esta salvación tan grande? No puedes descuidar esto que te ha sido dado. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Cómo descuido la salvación? ¿Cómo descuido esta salvación tan grande? Porque descuidar no quiere decir negar. No quiere decir dejar de creer. No quiere decir que ahora blasfemaste e insultaste a Jesús y entonces descuidaste. No. Descuidar es algo tan sutil como hablamos la semana pasada de resbalarte. Descuidar es no poner atención. Descuidar es el distraerte con otras cosas de menos valor. Hace muchos años se me perdió Coco en la ciudad de Playa del Carmen. Estábamos de vacaciones y me descuidé porque iba a pedir de comer. Coco tenía 4 años. Una ciudad donde está llena de tráfico de niños, de trata. Me volteé para ver qué comíamos y estaba lloviendo y no me di cuenta que Coco salió corriendo. Cuando me regresé de mi descuido, lo quise buscar. Ahora te quiero preguntar, ¿qué es más importante, una pizza o la vida de mi hijo? Sin comer puedo durar días más lo que tengo guardado. Pero 5 minutos sin la vida de mi hijo fueron terribles. Cuando lo encontramos, lo llevaba una pareja rumbo a un estacionamiento. Y si no lo hubiéramos encontrado, yo no sé qué hubiera sido de mí. Un descuido. Porque descuidar es dejar de poner atención a algo más valioso por otra tontería. Te pongo otro ejemplo. Para destruir tu matrimonio no necesitas cometer adulterio. ¿Sí sabes? Solo descuida a tu pareja. No le pongas atención. Deja de cuidarla, deja de pasar tiempo con ella, deja de tener intimidad y poco a poco la vas a ir descuidando y en lo que menos te das cuenta vas a perder tu matrimonio. Para destruir tus finanzas, tu economía familiar, no necesitas hacer una compra grandísima. Necesitas empezar a descuidar tus servicios cada mes. O descuidar un pago de una tenencia que se va acumulando a lo largo de los años y termina afectando tu economía. Porque un descuido es lo que destruye lo valioso. Descuido. No necesitas cometer un gran pecado para alejarte de Dios. Pero si descuidas tu tiempo de oración diario, como sé que algunos de aquí lo han hecho, ese descuido te va a dejar de valorar y de cuidar esa salvación. Solo descuida tu tiempo de lectura bíblica diaria. Hoy no tuve tiempo. Hoy no me alcanzó el tiempo. Hoy estoy muy cansado. Solo deja de convivir con otros creyentes. Aíslate poco a poquito. Ve cerrando, ve peleándote con uno, con otro. Deja de contestar mensajes. Deja de contestar el teléfono. Ve alejándote. Deja de servir a la iglesia. Deja de diezmar, deja de bendecir, deja de darte para otros. Descuidar es deslizarte lejos de Dios de una manera casi imperceptible. que cuando menos lo piensas, estás tan lejos de Él que ya no sabes cómo regresar. En otras palabras, es día a día con mis decisiones descuidar la grandiosa salvación de la que acabamos de hablar. Es permitir esos pequeños pecados en mi vida que no pasa nada aparentemente, pero que se van acumulando. Es creer que son esas pequeñas cosas que no lastiman a Dios, como hablar mal de alguien. Es permitirnos esas concesiones tan pequeñas. Es permitir que el sentimiento de culpabilidad por lo que hice lo sigas abrazando. Ay, es que fui tan malo. Ay, es que lo lastimé tanto. Ya pasó y fuiste limpio. Tienes vestidura nueva, un anillo, zapatos, y te lo sigues quitando para volver. Un descuido es permitir que la culpabilidad te siga destruyendo. Descuidar esta salvación es decir, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Su gracia me cubre. Eso no es gracia, es desgracia. Es dejar de ver con admiración, con agradecimiento, que el Creador de todo puso sus ojos en ti, que te vio en tu necesidad, que se acercó, que te amó, que te abrazó, que te sacó del lodo, que sus lazos de amor te atrajeron. En pocas palabras, es perder el asombro por lo que Él ha hecho en ti. Perder el asombro por esta grandiosa salvación. Hoy yo quiero que abras tus ojos espirituales, que valores de nuevo el regalo que nos ha sido dado. Y si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy Él te quiere dar este regalo. Hoy, al traerte aquí, quiere decir que Dios corrió hacia ti en medio de tu suciedad. Que Él corrió hacia ti a pesar de que estás alejado de Él. Y Él te trajo aquí y Él se está encontrando contigo. Y Él quiere darte ese vestido nuevo, ese anillo. Él quiere quitarte la vergüenza, restaurar tu legado. Él quiere darte paz, ponerte el calzado. Él te ama. Y hoy tú vas a tener la oportunidad de entregarle tu vida a Él. ¿Por qué no cierran todos sus ojos? Y yo quiero preguntar si hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesucristo. Quizá nunca le has entregado tu vida a Él, pero hoy quieres recibir este regalo. Mientras hablaba, sabías que tú eras ese hijo pródigo. Mientras yo hablaba, tú sentías en tu corazón que tú eras ese que se había ido, que había lastimado el corazón del Padre. Y tú pudiste verlo en tu espíritu corriendo hacia ti para abrazarte. Si tú eres ese que hoy quiere entregarle su vida por primera vez a Jesús, yo te voy a pedir que levantes tu mano en alto porque me gustaría orar por ti. Levanta en alto tu mano. Gracias, puedo ver tu mano. Gracias. Gracias, puedo ver tu mano. Gracias, gracias, puedo ver sus manos. Gracias. Y también quizás estás aquí y has estado alejado de Dios y hoy quieres comprometerte con Él de nuevo. También levanta tu mano porque también quiero orar por ti. Él te perdona, Él te trajo aquí para encontrarse una vez más contigo. Y todos los que tienen su mano en alto, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, y quiero que todos me ayuden, toda la congregación, di conmigo: Señor Jesús, el día de hoy reconozco mi pecado, que he andado lejos de ti, que te he lastimado, pero el día de hoy regreso a ti. Perdóname, vísteme con tu gracia, dame tu anillo, que me hace ser parte de tu familia. Y dame ese calzado de la paz con el que puedo caminar en paz en este mundo. Hoy te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, yo te doy gracias por cada hombre y mujer que el día de hoy entregó su vida a ti. Cada hombre y mujer que el día de hoy se entregó a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo selle esta oración, selle esta decisión y que ellos puedan empezar a caminar cerca de ti, Señor, en su diario caminar. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie?
Con tu poder.
¿Sabes? No podemos descuidar una salvación tan grande. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si tú la has descuidado, si tú reconoces que has perdido el asombro en Dios, si tú reconoces que has permitido que pequeñas o grandes pecados se adueñen de tu vida, de tu corazón, ahí donde estás, ¿por qué no le dices, Señor, perdóname? ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? No quiero ser culpable de haber descuidado una salvación tan grande, Señor. Hoy reconozco, Señor, ese amor que has tenido por mí y te pido que restaures, Señor. Padre, restaura relaciones contigo. Ahí donde estás, dile, Señor, restaura mi relación contigo. Oh, Espíritu de Dios, haz una obra, Dios, en cada hombre, cada mujer, Señor.
Lo has hecho antes, lo harás otra vez.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.